Muy buenos días, hermanos. Les voy a pedir, por favor, que puestos de pie, me acompañen al libro de Efesios y al capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Un pasaje que nos habla de que la salvación no es por obras, sino para buenas obras. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 a 10. Yo doy lectura y usted escucha. Dice Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Agradecidos estamos, Padre, porque podemos estar en este tu día escuchando tu palabra. Señor, hoy alabamos tu gracia. Alabamos, Señor, tu nombre por tu amor, al escogernos desde antes de la fundación del mundo, al redimirnos, al hacernos adoptados hijos tuyos por medio de Cristo. Gracias, Señor, que hoy tenemos tu palabra y podemos congregarnos libremente para adorarte. Señor, ruego que me ayudes en la exposición de este texto. Hay cosas difíciles, pero recurrimos a ti, Señor, porque en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y rogamos, Padre, que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocer de ti. Te pedimos que este tiempo esté en tus manos y que todo lo que hoy hagamos sea para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Creo que a la mayoría de nosotros nos gustan las historias del Antiguo Testamento. Hay un episodio en particular del Génesis que me gusta mucho. Es aquel donde Jacob va a regresar a su tierra, a Canaán, pero él se entera de que su hermano Esaú viene a su encuentro. Estas no son buenas noticias para Jacob, quien sabe que había hecho mal a su hermano, robándole la primogenitura, robándole la bendición. Su hermano había jurado matarle una vez que su padre hubiera muerto. Para ese entonces, su padre ya había muerto. Entonces tenemos a Jacob que va de camino a su tierra y va a encontrarse en algún punto con su hermano. Eso es inevitable. Sabe que su hermano está airado contra él por lo que le había hecho. Y él comienza a hacerse un plan. Y él dice, ya sé, voy a mandar de lo que yo tengo conmigo para calmar su ira. Y comienza a mandar ciertos regalos. Cuando llega el momento del esperado encuentro, lo que hace Jacob es hacer varias reverencias antes de llegar a donde estaba Esaú, pensando que esas reverencias, que esos presentes, todas esas obras calmarían la ira de Esaú. Para sorpresa de Jacob, cuando tiene este encuentro con su hermano, lo que su hermano hace no es matarlo, sino abrazarlo y besarlo. Él lo había recibido sin mirar a las obras de Jacob. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros hacemos lo mismo? Sabemos que hemos pecado contra Dios, sabemos que hemos despertado la ira de Dios por nuestros pecados y que solamente es cuestión de tiempo para encontrarnos con Dios. Y actuamos como Jacob. Comenzamos a obrar para tratar de calmar la ira de Dios. Lo que hacemos es leer más la Biblia, tratar mejor a nuestra familia, orar más, hacer ciertos actos para ganar el favor de Dios. Tenemos un impulso a querer ganar el favor de Dios por nuestras obras. Pero hay un remedio para este mal. El apóstol Pablo nos muestra en este pasaje de Efesios 2, del 1 al 10, que la salvación no es por obras, sino para buenas obras. Esta es la idea central del sermón. ¿Por qué esto es así? Bueno, en primer lugar, la salvación no es por obras porque estábamos muertos. Estábamos muertos. Versículos 1 a 3 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es evidente que lo que se está hablando aquí es de una muerte espiritual. Ellos tenían vida física, pero vivían bajo el dominio del pecado, y por eso se le denomina una muerte espiritual. Antes de ser salvos, los efesios no querían ni podían acercarse a Dios. Seguramente, este es un pasaje que se utiliza para hacer referencia a la doctrina de la depravación total del hombre. A que el hombre sin Dios no está enfermo, sino totalmente muerto. Y esto es verdad. Una de las ideas que han hecho daño a las iglesias es creer que el hombre está enfermo y puede acercarse a Dios por sus obras, poniendo un 50% el hombre y el otro 50% Dios. A esto se le conoce como sinergismo. Pero nuestro pasaje es muy claro y echa por tierra esta idea. Dios no puede aceptar las obras de aquellos que están manchados por el pecado. Aquí Pablo está recordando a los hermanos de Éfeso lo que eran antes de conocer a Dios. Antes de estar en Cristo, ellos estaban en Adán. Estaban totalmente muertos. Y la primera evidencia de su muerte espiritual era que seguían la corriente de este mundo. ¿Cuál era la corriente del mundo en ese momento? No dista mucho de lo que es la corriente del mundo hoy. Idolatría, superstición, avaricia, inmoralidad, etc. Seguían la corriente del mundo dando culto a la diosa Diana, creyendo en Satanás, y literalmente creyendo en Satanás porque fueron brujos muchos de ellos en su pasado. Otros seguramente tuvieron un pasado acorde a lo que el puerto marítimo de Éfeso les ofrecía, que era la ciudad más rica, de la provincia más rica, de uno de los mayores imperios en ese momento. El dinero era una tentación muy fuerte. Y no vamos a ser ingenuos para creer que en los negocios que había en la ciudad de Éfeso todos eran rectos y seguían los mandamientos de Dios. No. Seguramente muchos de esos negocios hacían malos manejos para asegurar su ganancia. Y los hermanos, en su pasado, antes de conocer a Dios, practicaban eso. También algunos de ellos, al seguir la corriente del mundo, se entregaron a la inmoralidad sexual, porque parte del culto a la diosa Diana incluía estas prácticas pecaminosas. Ahora díganme ustedes, ¿aceptaría Dios las obras de estas personas para obtener salvación? Claramente la respuesta es no. Ellos sabían lo que fueron en otro tiempo. En el capítulo 5, Pablo los llama a andar como hijos de luz, y les dice que antes eran tinieblas. Y el punto aquí es que evidentemente la Biblia marca una distinción, pinta una línea divisoria entre el mundano y el cristiano, el que está muerto y el que tiene vida, el que sigue la corriente de este mundo y el que sigue a Dios. ¿A qué grupo perteneces tú? La segunda evidencia de su muerte espiritual era que seguían al príncipe de la potestad del aire. Los efesios estaban sujetos a Satanás. Dice el pasaje que anduvieron en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay quienes no creen que exista el diablo, pero es real. Y lo creemos porque la Biblia lo dice. En el capítulo 6, Pablo nos llama a usar toda la armadura de Dios para resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí el enfoque no es hablar de Satanás, por supuesto, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y bajo la sabiduría de Dios, lo menciona, y lo menciona no como alguien insignificante, sino como el príncipe de este mundo, alguien con mucha autoridad, con mucho poder. Así que omitirlo sería un error. Sin duda, una de las mejores estrategias de Satanás es hacer creer a la gente que no existe, que no hay de qué preocuparse. Pero él es real, y es tan real, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y podemos ver sus planes malévolos, sus obras a nuestro alrededor, con tantas cosas horribles que escuchamos. Pedro le compara con un león que anda buscando a quien devorar. Y si han visto cómo caza a un león, primero se esconde. No quiere que su presa sepa que está a punto de ser devorada. Y así Satanás se esconde y no quiere que el impío crea que está bajo su control y que necesita ser salvo. No quiere que sepa que está muerto, sino que está enfermo y que puede obrar para ir al cielo. Que no necesita del cristianismo y ha implantado en la mente de muchos la frase: la religión verdadera es ser buena persona. Pero eso no dice la Biblia. Lamentablemente, el mundo le cree. Y le cree porque está cautivo bajo su lazo. Él es el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, como lo dice 2 Corintios 3. Ahora, al mencionar anteriormente que el hombre sin Cristo sigue la corriente de este mundo y que está bajo el control de Satanás, uno puede decir, es cierto. El mundo influye, pues es culpa del mundo, es culpa de Satanás. Yo solo necesito cambiar de amistades, solo necesito que me hagan una limpia. No, tú necesitas que la gracia de Dios te dé fe y arrepentimiento. Sin su gracia estás bajo el control de Satanás. Puedes cambiar de amistades y hacer todo lo que quieras, pero seguirás muerto en tus pecados, muertos en los deseos de la carne. Esta es la tercera evidencia por la cual el hombre está muerto, porque vive en los deseos de la carne. Y cuando hablamos de la carne, no significa la idea filosófica griega que afirma que la materia es mala en sí misma. Cuando se habla de los deseos de la carne, incluye los deseos del cuerpo, del corazón, los pensamientos, las emociones, la voluntad, las decisiones. Y vemos que cuando Pablo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, él llama a dejar las obras de la carne en el capítulo 5, menciona cosas físicas, como el adulterio, pero también menciona cosas del pensamiento y las emociones, como la ira, los celos, las herejías, etc. Eso es lo que arrastraba a los efesios. Su voluntad estaba doblegada por completo a los deseos de la carne. Era una marca de su esclavitud al pecado y una marca de su muerte espiritual. Y aquí hay algo interesante. Pablo, aquel hombre que hablando de sí mismo en Filipenses 3, dice que en cuanto a la justicia de la ley era irreprensible. Bueno, ese mismo hombre, sumamente moral, se incluye como alguien que vivió en los deseos de la carne. Y el punto es este: la persona más inmoral y la persona más estricta en su religión, que piensa salvarse por sus obras, ambos viven en la carne. El inmoral porque obviamente es inmoral, pero aquel que vive en su religión creyendo que va a ser salvo por sus obras, él está confiando en sí mismo, y confiar en sí mismo es confiar en la carne, es vivir en la carne. Así que si tú te crees muy bueno sin Cristo, pues mira a Pablo. Él era irreprensible y tenemos el testimonio de la persona más moral de su época y él se cuenta como aquellos que estaban muertos en sus pecados. Él les dice a los efesios, ustedes y yo éramos lo mismo que los demás. En este pasaje no vemos por ningún lado que en algún punto de nuestra existencia fuimos buenos. No, nacimos siendo malos, siendo pecadores, estando muertos, porque no estábamos en Cristo, sino en Adán, cargando las consecuencias de no haber cumplido con la obediencia del pacto de obras con el cual Dios le había prometido a Adán la vida. Él nos representaba y falló, y la muerte pasó a todos los hombres, como lo leíamos durante el orden del servicio. Por estas razones, Dios no acepta nuestras obras para salvación ni para obtener su amor o su favor. No puede aceptar las obras de alguien que está muerto en sus pecados, que sigue la corriente de este mundo, que vive bajo el príncipe de la potestad del aire, que vive en los deseos de la carne. Pero estar muerto espiritualmente no es la única razón por la cual Dios no acepta nuestras obras para salvación. Como segundo punto del sermón, la salvación no es por obras, porque Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Leamos los versículos 4 al 9. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Te recuerdo que la idea central de este sermón es que la salvación no es por obras, sino para buenas obras. Y ya vimos la parte negativa de esto, la cual es que estábamos muertos. Por eso Dios no acepta nuestras obras para salvación. Ahora veamos la positiva. Consiste en que Dios lo hace todo en la salvación. Dios lo hace todo, ya que en su buena voluntad, Él se ha reservado el derecho de ser quien obre en la salvación del pecador. Dios ha excluido al pecador de ganar la salvación para sí mismo. Y puesto que nosotros estábamos muertos, Él tuvo que intervenir. Y bendita intervención que comienza con las palabras, pero Dios. Es como si el texto nos dijera, ustedes fueron todo eso. Ustedes estaban muertos, perdidos, sin esperanza, esperando el castigo eterno, pero Dios. Aquel Dios contra el que pecamos interviene y nos salva. La salvación no es por nuestras obras, porque Dios lo hace todo. Y podemos ver dos razones aquí. La primera es que Dios lo hace todo por su buena voluntad. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vemos que en esta buena voluntad de Dios hay motivos que lo llevaron a salvarnos. El texto nos habla de un Dios que es rico en misericordia. Y misericordia es no recibir el castigo que merecíamos, aún habiendo sido lo que mencionamos en el primer punto. Es una misericordia que actuó aún estando nosotros muertos en pecados. Vemos, por tanto, aquí a un Dios compasivo, que ve nuestra torpeza, nuestra podredumbre, nuestra miseria, sumidos en el pecado, totalmente inhabilitados para salvación, y en lugar de castigarnos y recibir lo que merecíamos como hijos de ira, lo que Él decide es tener misericordia. Él es rico en misericordia, porque no fue poco de lo que nos libró, fue de la ira eterna de Él mismo. En la salvación, Dios lo hace todo por su buena voluntad, siendo rico en misericordia, al quitar el castigo que merecíamos. Pero también vemos en el texto que en su buena voluntad de salvarnos, se mostró algo más. Se mostró su gran amor con que nos amó. ¿Cómo es esto? Bueno, hay que relacionar algunas ideas aquí. Nosotros éramos hijos de ira, pero Dios decide tener misericordia de nosotros. Pero Dios es justo. ¿Acaso se olvidó de ser justo por un momento? No. Para salvarnos, Dios no dejó su atributo de justicia, simplemente puso en acción, junto con su justicia, su atributo de amor. La prueba más grande de amor y justicia de Dios es que mandó a su precioso y amado Hijo en sustitución por todos nosotros. En la cruz podemos ver ambos atributos siendo ejercidos por Dios. Una acción que brotó en salvación y nos dio vida. Esto es gracia. Por esa gracia somos salvos. Por eso Pablo en el capítulo 1 alaba la gracia de Dios que nos hizo aceptos en el amado. En este capítulo la describe como las abundantes riquezas de su gracia. ¿Por qué se menciona tanto la palabra riqueza? Ya hemos respondido a esta pregunta en sermones anteriores. Ellos estaban rodeados de una ciudad donde la riqueza abundaba, y para contrastar esto es como si el apóstol les dijera, hermanos, esta es la verdadera riqueza, no la que ven allá afuera, sino la gracia de Dios, así que mírenlo a Él. La misericordia, el amor y la gracia son los motivos que Dios, en su buena voluntad, usó para intervenir en nuestra muerte y darnos vida. También el texto nos muestra no solo los motivos, sino los efectos de su buena voluntad al salvarnos. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús simboliza la unión del creyente con Cristo y su participación en las bendiciones espirituales y eternas que provienen de su obra redentora. Significa que a los ojos de Dios, el creyente es considerado justo y santo y comparte la posición de victoria que Cristo tiene sobre el pecado y la muerte. Juan Calvino, en su comentario a los Efesios, menciona que esto que escribe el apóstol magnifica aún más la gracia de Dios, pues desde lo profundo de los infiernos hemos sido elevados hasta arriba en el reino de los cielos. Y esto es verdad, hermanos. Comenzamos hablando de la muerte espiritual en la que estábamos, bajo el dominio del pecado. Y ahora vemos que por pura gracia Dios nos hace estar sentados con Cristo. Esta doctrina de la unión con Cristo debe darnos consuelo, porque como dice un comentarista, no dejaremos de ser herederos del reino de los cielos, porque es imposible que la cabeza, que es Cristo, sea separada de los miembros, que somos nosotros. Jesucristo ha entrado en el cielo a fin de que hoy la puerta nos sea abierta, la cual nos había sido cerrada por el pecado de Adán. Estando unidos a Cristo, no podemos faltar de llegar a la perfección de todos los bienes. Entonces, en este punto número 2, hemos visto que la salvación no es por obras, porque Dios lo hace todo, y dijimos que lo hace todo por su buena voluntad, pero también lo hace todo para su gloria. Si nos preguntamos, ¿por qué Dios hizo esto de darnos vida? La respuesta la encontramos en el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto quiere decir que Dios, al salvar a pecadores, muestra una mayor gracia, pues hizo algo inesperado para nosotros. Lo que hubiéramos esperado era el castigo por nuestros pecados. Pero Él nos salvó. Y como dijo un autor, somos los monumentos de la sobreabundante riqueza de su gracia. Esto es algo que hoy lo vemos de forma parcial porque no alcanzamos a ver la magnitud de lo que Dios ha hecho. Pero llegará el día donde veamos de una forma clara, cuando seamos glorificados y miremos perfectamente la obra de Dios. Uno puede pensar y decir, pues entonces Dios pensó en sí mismo. Dios fue egoísta porque solo pensó en su gloria. Pero acabamos de mencionar de ese gran amor con que nos amó, de que entregó a su Hijo por nosotros, y eso no es pensar en sí mismos. Así que esta acusación no tiene fundamento. Si Dios nos hubiera destruido, hubiera conservado su gloria. Pero Él decidió salvarnos, de modo que aún conserva su gloria, y nosotros fuimos beneficiados. Los versículos siguientes continúan hablando el punto que estamos tratando, que Dios lo hace todo para su gloria. Versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando parece haber la más mínima posibilidad de que aportamos algo en la salvación a causa de nuestra fe, inmediatamente el apóstol menciona que es un don de Dios. La fe por la cual respondemos al mensaje del Evangelio proviene del cielo, pues no puede provenir de un muerto. Se necesita de una obra sobrenatural, y lo sobrenatural no está en nosotros. Dios se reserva el derecho de recibir toda la gloria, no solamente al darnos no solamente el objeto de la fe, que es su Hijo, sino también el medio de la salvación, que es la fe misma. Y aquí se excluye toda presunción de los hombres que puedan decir: es que yo siempre leía la Biblia, yo fui de rodillas a tal lugar, desde chiquito fui a la iglesia. Bueno, que sepa tal persona, es como si dijera el apóstol, que sepa tal persona que eso no sirve de nada, porque como escribí en el versículo 9, no es por obras. ¿Y por qué? Porque el mismo versículo nos da la respuesta: para que nadie se gloríe. Dios se reserva el derecho de recibir toda la gloria. Y esto no es algo nuevo, lo vemos en el Antiguo Testamento también. En Isaías 42, Dios Padre, hablando a su Hijo Cristo sobre la obra de salvación que iba a realizar, le dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios se reserva el derecho de recibir la gloria solo para Él. Así que digamos como Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Les recuerdo que la idea central de lo que estamos viendo es que no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Ya hemos visto la primera parte: no somos salvos por obras porque estábamos muertos y porque Dios lo aceptó. Veamos ahora la segunda parte: somos salvos para buenas obras. Y eso es así porque es el plan de Dios. Es el plan de Dios. En el capítulo 1 de esta carta, Pablo habla un poco de este plan. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquello que Él había planeado se vuelve una realidad. Si nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, parte de ese plan es vivir en buenas obras. Y hay dos ideas que podemos ver en este plan de Dios. La primera es que es un plan donde le pertenecemos. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene total dominio y derecho sobre nosotros como su creación. Así como un autor tiene derecho sobre su libro de escribir lo que quiera, Dios tiene derecho de hacer de su creación lo que desee. La característica nuestra antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo, era que andábamos en malas obras, como lo mirábamos en los versículos 1 a 3, donde se repite constantemente la frase: en otro tiempo, en otro tiempo. Y lo que está Pablo diciendo aquí es esto, a los hermanos de Éfeso y a nosotros: oigan, ya no estamos en aquel tiempo, ahora estamos en Cristo. Ya no puede caracterizarnos aquello que antes hacíamos, ahora debe caracterizarnos algo distinto, totalmente contrario a seguir la corriente de este mundo, totalmente contrario a vivir bajo el príncipe de la potestad del aire, totalmente contrario a hacer las obras de la carne. Pertenecemos a un Dios santo y somos llamados a reflejar su imagen. Cuando escuchamos que somos hechura suya, se nos viene a la mente el versículo de 1 Corintios 1:5-17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O como lo dice Pablo en Romanos 6:18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Acabamos hace poco de terminar la serie de los 10 mandamientos, y cada vez que tocábamos un mandamiento leíamos el prólogo. Te dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. Y la idea de todos esos versículos es la siguiente. Cuando nosotros somos libertados del pecado, no nos pertenecemos a nosotros mismos, pasamos a pertenecer a Dios. Es lamentable que muchos cristianos ven el cristianismo como un pase que los libra del infierno nada más. Y piensan, pues, qué suave, ya puedo hacer lo que quiera, puedo vivir como quiera. Pero ese pensamiento probablemente refleja que no ha sido salvo. ¿Cuál fue la actitud del endemoniado gadareno cuando Cristo lo salvó, cuando Cristo lo libró? Él deseaba estar con Él. ¿Deseas tú estar con Cristo, vivir para Cristo? Espero que digas que sí, porque Dios tiene un plan para ti. Él tiene un plan para andar en Él. Esta es la segunda idea. Entonces, si se nos pregunta, ¿cómo debemos vivir ahora como cristianos, ahora que Dios nos ha hecho salvo? Bueno, el mismo versículo 10 nos dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y algo que debemos notar es que en todo este pasaje que hemos expuesto, a las obras se les llama buenas solamente después de que se habla de que estamos en Cristo. Las obras ahora son buenas porque Dios ve que son hechas en Cristo, unidos a su Hijo, en aquel en quien el Padre tiene toda su complacencia. Y debido a nuestra unión con Cristo, es que Dios también se complace en nuestras obras. Estas buenas obras no son cosas extrañas o muy elevadas para nosotros. Las podemos ver simplemente en una lectura sencilla que demos del capítulo 4 al 6 de esta carta. Estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son las siguientes. Voy a leer una selección de ellas. Si quiere acompañarme al capítulo 4, versículo 29 y 30, dice, capítulo 4, versículo 29 y 30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero fornicación, y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Capítulo 5, versículo 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No hay nada misterioso aquí. Son los mandamientos, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por ellas, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, para andar en ellas. Y termino con dos aplicaciones. Número uno, querido oyente, si hoy nos visitas y no conoces a Dios, este mensaje es para ti. Tu estado sin Cristo es de muerte espiritual. Yo sé que dije que es Dios quien da la fe y que puede que te preguntes, pues ¿cómo creo entonces si Dios es quien da la fe? Y si yo estoy muerto en mis pecados, si Dios es quien hace todo. Hace mucho yo también me hice esas preguntas. Amigo, tienes una boca con la cual clamar a Dios que te dé esa fe. Él es un Dios de gracia. Él es rico en misericordia. Pide que te dé esa fe. Recuerda la historia que contamos al inicio. No vengas como Jacob pensando que vas a ganar el favor de Dios por tus obras. Él no lo recibirá. Pero si vienes creyendo que eres un muerto que necesita de vida, Él te la dará. Quiere el Señor que su mensaje llegue a tu vida hoy y seas salvo. Segunda aplicación. Hermano, recuerda el balance de lo que vimos hoy. No eres salvo por obras. No trates de comprar el perdón de Dios después de que has pecado. Cristo ya compró ese perdón. Tus obras de querer contentar a Dios solamente son una abominación y es un rechazo a la sangre de Cristo. Por otro lado, recuerda que sí eres salvo para buenas obras. Uno de los mandamientos que leímos en el último punto habla de aprovechar bien el tiempo. Aprovechemos este día. No es nuestro, es del Señor. Meditemos en la palabra que acabamos de escuchar, en la obra descrita de salvación en este capítulo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Postrémonos ante la majestad de nuestro buen Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, porque eres un Dios rico en misericordia, por tu gran amor con que nos has amado. Señor, porque estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No teníamos la más mínima razón para ser salvos, sino para ser totalmente destruidos por tu justicia. Señor, pero en tu amor decidiste salvarnos. Enviaste lo más precioso que tienes. Enviaste a tu Hijo Cristo. Él murió en nuestro lugar y Él resucitó. Y juntamente con Él, cuando tú nos diste vida, también fuimos resucitados. Gracias que ahora estamos sentados en lugares celestiales, que ahora podemos disfrutar de tu presencia, que ahora tenemos acceso a ti. Gracias que nos sacaste de lo más profundo y nos llevaste, Señor, a lo más sublime. Nos llevaste a estar contigo, a estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque esto es lo que has hecho en nuestras vidas. Pero, Señor, si en esta mañana hay alguien aquí que aún no ha sido salvo, oh, Señor, te ruego que abras su corazón. Nosotros estamos muertos. No podemos hacer nada, Señor, pero tu palabra da vida. En tu palabra, Señor, se encuentra la salvación. Y hoy hemos escuchado tu palabra. Y así como resucitaste a Lázaro con tu palabra, hoy resucita, Señor, a aquellos que están muertos espiritualmente. Manda, Señor, que salgan fuera de sus pecados, que salgan fuera del dominio de las tinieblas. Tráelos a tu luz. Dale, Señor, la salvación. Y que podamos, junto con ellos, vivir una vida en buenas obras, porque esa es tu voluntad. Gracias te damos y que aprovechemos este día dándote toda la gloria, pues solamente tú eres digno de ella. En nombre de Cristo. Amén.